RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Starting systems. Mainframe activated. Updating network. Downloading news. Facing cultures. Looking up for language tips. Rewriting literature. Turning on entertainment. Drawing up opinions. Rebooting learning. Ready? Set. Go.
Go.
You're listening to In Billionaires.
Enjoy, discover, practice, and learn. Hey to all our queens and black kings, how's it going? Good to be back with you.
Hello.
Caro.
Well, feeling like a queen.
Oh,
of course.
White or black?
White.
Okay. How about you, Nico and Camilo? Queens or kings?
I would say king and whatever color.
Okay.
I always would say black because it's my favorite color.
And queen or king?
It doesn't matter. It depends on the moment.
The situation?
Nice.
Yeah, of course.
Okay, so we're going to have a really nice program today, so don't go because we are gonna play something special today. So as I said, we have some facts related with something that all of us have experienced, right? Some do it better than others, and in my case, I am not an expert, but I try to do my best at it. So, Caro, hit us.
Bueno, muy bien. El 25 de septiembre de 1999 se disputaba una ronda crucial del Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez en Shenyang, China, donde Xi Yun defendía su título. Esta mujer fue la primera mujer china en ganar el Campeonato Mundial de Ajedrez Femenino. Un gran logro para el ajedrez en Asia.
Y en este asunto del ajedrez, pues también tenemos por aquí a lo que se denominó el match de la revancha del siglo. Este ocurre el 25 de septiembre de 1992. Bueno, por eso no es específicamente el día de hoy, pero fíjense, estamos muy próximos, muy cerquitas al asunto, ¿cierto? Se jugó este famoso encuentro, ¿cierto? La revancha entre Bobby Fischer y Boris Spassky en Yugoslavia. Ojo, porque decir esto hace en los 90, hablar de Yugoslavia era una situación bastante complicada. Por eso, 20 años después de su legendario encuentro en 1972 en Reykjavik, Islandia, que coronó a Bobby Fischer como el campeón del mundo en la ajedrez, ¿cierto? Este juego, este encuentro, fue controversial por lo que mencionaba hace un rato, porque Fischer, por un lado, había estado retirado y violó las sanciones de las Naciones Unidas al jugar en Yugoslavia. Recuerden que para principios de los 90 toda esta zona estaba en un conflicto bélico bastante complicado, y esto pues generó de paso un choque, un conflicto ahí con las autoridades estadounidenses por haber estado por ahí en ese momento. Pero fue el match de la revancha.
And which are the actual countries that used to be Yugoslavia?
Oh my gosh.
Croatia, Slovenia, Serbia and Montenegro. And I think Bosnia Herzegovina is in English. Those five countries, the actual countries, were in that time Yugoslavia.
Yes.
Yeah.
It means the south, Yugoslavia. It means related to the south.
Yo siempre los combino porque entre esa y la separación de República Checa se me volvieron todos esos países un sancocho que nunca he logrado recordar cuáles son los de cada
situación. Y Checoslovaquia es Chequia.
República Checa y Eslovaquia.
Y Eslovaquia. So, Nico.
Bueno, también tenemos un hecho interesante sobre partidas simultáneas. De pronto lo han visto ustedes en películas. Lo veremos también en una serie de la que les vamos a hablar más adelante. Y es que esencialmente en el ajedrez, los grandes maestros tienen la habilidad o lo usan como un entrenamiento, el jugar simultáneamente varias partidas a ciegas, no mirando el tablero, quiere decir esto. Entonces, el 25 de septiembre de 2011, un día como hoy, pero hace 13 años, Timur Karayev, un muy famoso maestro de ajedrez, empezó a practicar para romper un récord mundial en partidas simultáneas a ciegas, lo cual representa pues un desafío mental muy grande, porque pues es estar pendiente de muchísimas partidas al mismo tiempo y una sola persona se enfrenta a múltiples contrincantes. Ya para 2016 lo lograría jugando 48 partidas a ciegas de manera simultánea. ¿Ustedes cuántas partidas creen que ganó de las 48 que jugó? What would you say?
Let's say like 10.
10, okay. What do you say, Caro?
20.
What about you,
Caro? 44.
Okay. He won 35. 35 de 48, pues mucho más de la mitad.
Muy bueno, uno se enreda comiendo un bombombón y caminando, imagínese 48 partidas.
Y a ciegas.
Esto sí es, esto sí es multitask.
Sí.
Y uno se pega con la pata de la cama a oscuras. Nah, hombre. Bueno, pues hablando de partidas y con todo el tema que últimamente, bueno, ni últimamente, desde el 2017, hemos venido experimentando con las IAs, pues hay una que en 2017, el 25 de septiembre, que se llama AlphaZero, revolucionó el ajedrez al derrotar a Stockfish, o el programa de ajedrez más potente en ese momento, sin haber sido enfrentada con partidas humanas, sino solo aprendiendo de sí misma, Skynet. Este hito cambió la forma en que los humanos piensan sobre la estrategia ajedrecística. Aunque este evento no ocurrió en septiembre, pues bueno, representa un cambio radical en el ajedrez moderno y sigue siendo un tema muy debatido.
Chum, chum, chum. Uh-huh. También yo por acá les traigo una obra maestra del ajedrez postal, así como lo oyen. En esta dinámica los jugadores envían sus movimientos por correo y tiene en este caso una anécdota bien particular, bien curiosa. Una partida, muy célebre de ajedrez entre Vladimir Nabokov y el famoso escritor y ajedrecista aficionado y el señor James Thunder, también un escritor y humorista, ocurrió en 1960. Si bien no fue relevante dentro de la competencia general del ajedrez y la exigencia deportiva del mismo, es interesante cómo esta partida logró llegar a los medios de comunicación de una forma creativa entre estas figuras literarias y por eso se convierte en un hecho bastante llamativo, ¿cierto? La posibilidad de pensar un juego en la distancia de una manera asincrónica y que no obstante pueda resultar emocionante para sus participantes. Por eso es interesante este dato.
Bueno, yo acá les tengo un dato curioso. Esta relación con las matemáticas, el ajedrez y las matemáticas. Se ha calculado que el número de posiciones legales posibles en una partida de ajedrez es de, adivinen, aproximadamente 10 elevado a la potencia de 43. ¿Cuánto? 10 a la 43. Número muy grande.
¿Quiere cacao?
Un número exponencialmente grande, ¿no? Esta cifra ha llevado a estudios de matemáticas sobre la complejidad del ajedrez y su relación con la teoría de juegos y pues la inteligencia artificial.
Por supuesto, y estos son daticos de muchos que hay. Obviamente no se alcanza el programa para decirlos todos, pero son los que consideramos más importantes y para que tengamos en cuenta pues que todo hecho o todo tema que podemos tratar aquí o el almuerzo o con nuestros familiares y demás en cualquier momento tiene sus hechos históricos y datos curiosos, ¿no? Y esperamos que pues nuestros escuchas, si tienen algún otro dato, fecha o son muy fan del ajedrez, pues nos compartan también uno que otro tipo de información pues para enriquecernos un poquito más. Entonces pues that's it.
Ya tienen tema para descrestar en el almuerzo.
Pandora's box. Take one. We dare you to open it.
Yeah.
all of you could infer from the previous section the topic for today, right? But do you know this game has represented across the history and time? So I'm gonna go first, and is that in India was the birthplace of chess game. Check it out, some other stuff about it, right? So Carolina.
Okay, according to the website royalchess.com, tenemos acá la siguiente información. Los estudiosos creen que este es un derivado de un antiguo juego del norte de la India llamado Chaturanga, en el siglo VII. Chaturanga se refiere a una formación de batalla del ejército de la India antigua, y el juego, como el ajedrez actual, se jugaba con 6 piezas de diferentes poderes. Entonces está el rey, Raja, o Raya, Raya. El mantri, el ministro, el gaya, elefante de guerra, el ashva, caballo, el rada, carro, y el padati, soldado de a pie.
El mochito. Well, from India, the game traveled to old Persian Empire as a chatragn, right? This is the Persian name. And then, when the Arabic spread his power around the world, they also spread it in the territories. The Chaturanga is a really like name between them. Until when the Arabic conquered the Iberian Peninsula, so they came into Europe. And Carito, you have the other part.
Nico.
I lied, Nicolás.
Bien, ya después de llegar a los persas, como Camilo nos mencionaba, bueno, se llega a la península ibérica, se llega a España, y esto influye es parte del proceso de la conquista por parte de los árabes. Estando en Europa, las piezas tradicionales que fueron mencionadas, que eran 6, que eran unas piezas muy básicas, empiezan a ser reemplazadas por equivalentes del medioevo occidental. Pues por temas de diferencias culturales, lo que solía hacer en la anterior versión del juego el ministro o visir del ajedrez, pues aquí pasa a ser la reina. Lo que era el pil o elefante, pues ya en la versión medieval en la península ibérica pasa a ser el alfil.
Además, se mejoraron las reglas del ajedrez, se introdujeron los conceptos de enroque y al paso, ampliaron el alcance del alfil y otorgaron a la reina poderes mucho mayores de los que jamás tuvo el visir. En el siglo XVI se había convertido en el juego que se practica hoy en día. Ya hace bastante,
sí. Pero bien interesante cuando uno revisa esta historia, es como ese sincretismo cultural que va recogiendo en cada uno de sus momentos y cómo se va adaptando. Yo por ahí leía algo interesante, y es cuando los árabes acogieron el juego, ellos quitaron todos los detalles de las fichas, porque pues para la cultura de ellos esa iconoclastia no es correcta, ¿no? Entonces las fichas eran lisas, entonces se diferencian, era por los tamaños, era un poco más difícil. Y cuando llega a Europa es que otra vez vuelve y retoma que las fichas tengan características particulares. Es un dato ahí bien, bien interesante. Okay.
Se adaptan.
Sí, claro, es bien, bien chévere. O por ejemplo pensar en lo que decía Nicolás, ¿no? Como para la versión india, es un elefante en vez de un caballo, ¿no? Entonces es bien interesante también esa adaptación posterior que tiene que ver justamente con el contexto cultural.
¿Y cómo pasó de ser elefante a un alfil?
No, al caballo.
No,
al alfil.
Al alfil, sí.
Sí. Concentrado, man, por favor.
Perdón, sí.
Mentiras.
¿Saben por qué no juego ajedrez? Ya. No distingo las fichas.
What about Camilo, the names in English about the pieces?
Okay, this is interesting information for you people, so pay attention to me in this moment. So, the English names for each piece are the king, counselor, bishop, knight, rook, and pawn. And in Spanish, right? So, king, el rey, counselor, la reina, ¿cierto? Bishop,
alfil.
El alfil, el knight, que sería el caballo que llamamos nosotros, rook, la torre, y pawn, los peoncitos, los calvitos que le digo yo.
Okay, so this kind of information, or this information, was so interesting about the chess because it has amused a lot of people through the years. There's no doubt about that. maybe all of you had already known or know of them about that, but I convinced that the next section will be an en passant. Sorry about my French, but I think it's en passant and chess move, because all the additional things or things that the chess has already left,
move now.
Between the lines. Words that take you out of reality.
So, we have to say this, it's chess, not cheese, because cheese is queso. In this case, the game ajedrez is chess, okay? So, this is considered as the science word. But how do we know about it? La mayoría de nosotros sabemos que existen los peones, el rey, la reina, las torres y alfiles. Y pues ya, como lo comentamos, también en inglés ya sabemos su vocabulario, ¿no? Pero en el mundo del ajedrez hay datos que serán muy útiles para nuestro conocimiento, porque pues no está de más aprender un poquito de todo, ¿no? Pero antes queremos que todos nuestros escuchas y seguidores en Instagram nos compartan o participen en nuestra trivia que tenemos publicada en nuestras historias. Listo, recordemos que el Instagram de nuestro programa es @invil_oa. ¿Okay?
Entonces, Carolina. Bueno, pues ya les había hablado un poco de esta relación del ajedrez con las matemáticas. Y pues bueno, el ajedrez es un juego, es una batalla, ¿no? Entre dos ejércitos, es como lo que se simula allí, ¿no? Y con el tiempo pues ha evolucionado al punto pues que vemos que en esencia el ajedrez es un juego profundamente estratégico, ¿no? Que involucra un alto grado de pensamiento matemático. Cada movimiento en ajedrez, pongan atención, puede ser analizado en términos de probabilidades, combinaciones y secuencias. Las técnicas matemáticas, como el cálculo de probabilidades y el análisis de patrones, son fundamentales para anticipar los movimientos del adversario. Les voy a dar un par de ejemplos. Contar movimientos. Ustedes pueden calcular cuántos movimientos le faltan para colocar la dama en una posición que amenace al rey enemigo. Por ejemplo, si la dama está a 3 casillas y el rey a 2, usted puede ver que en un movimiento podría dar el famosísimo jaque.
El jaque.
Posiciones. Imagínenla en la forma en que las piezas se pueden mover. La dama puede moverse en línea recta, lo que les permite calcular cuántas casillas de ataque hay sobre el rey. Y una más, combinaciones. Ustedes pueden evaluar diferentes combinaciones de movimientos. Si mueven un su peón, ¿pueden usar la dama para dar jaque en el siguiente movimiento?
Y todo eso es un reto. Y al mismo tiempo, en cuestión de segundos, hacer todos esos cálculos o movimientos o... Sí.
Sí, la capacidad de predecir, que es pues algo que es una habilidad. Pues no todo el mundo la tiene igualmente desarrollada, pero quienes juegan ajedrez deben desarrollar muchísimo la capacidad de predecir.
De anticiparse.
Anticipar, sí. Calcular todo lo que tú mencionas.
Exactamente, y no solo eso, sino que también el ajedrez enseña habilidades de resolución de problemas y pensamiento lógico, por supuesto habilidades esenciales tanto en las matemáticas como en el aprendizaje de lenguas, algo que es por supuesto de nuestro interés. La relación entre el ajedrez y el aprendizaje de idiomas es muy muy interesante porque puede mejorar las habilidades cognitivas que son transferibles al aprendizaje de las lenguas. Por ejemplo, la memoria y el pensamiento estratégico, es decir, lo que ya mencionaban tanto Carito como Nicolás, ¿cierto? Son habilidades importantes, necesarias y que se contemplan dentro de cualquier desarrollo cognitivo en términos generales.
Bueno, y ya cuando jugamos ajedrez como tal, es importante que recordemos siempre mucha información. Debemos recordar la posición de cada pieza, los movimientos anteriores, los movimientos futuros, ¿cierto? Y esta capacidad que desarrollamos con el ajedrez para gestionar toda esa información se traduce en una mejor capacidad de memoria, lo que se puede al mismo tiempo trasladar al aprendizaje de lenguas, porque así como en el ajedrez debemos recordar movimientos anteriores y posteriores, en el uso de las lenguas debemos recordar estructuras y debemos ser, tener la capacidad de flexibilizar esas estructuras y esas reglas gramaticales aplicadas en, pues, en un contexto determinado.
Y en esa dirección eso es bien interesante porque es pensar que el ajedrez, así como el aprendizaje de una lengua, parte de un ejercicio mnemotécnico, que es en este caso aprenderse el movimiento de las fichas, sus posibilidades en un mismo movimiento, lo mismo que pasa en una lengua, ¿no? Empezar a interiorizar ciertos elementos gramaticales para poder construir después el discurso en ese asunto. Entonces sí hay una relación bien interesante entre ese asunto.
Y también de vocabulario, ¿no? Cómo usar el vocabulario en determinado contexto, reconocer eso, pues precisamente para el tema de estrategia.
Y pues relacionado con ello, se desarrolla el pensamiento crítico, pues que claramente es esencial para entender y usar un nuevo idioma de manera efectiva. Para los que juegan ajedrez, de pronto lo tienen más desarrollado, y los que estamos aprendiendo o que vamos a aprender jugar ajedrez, analizamos y evaluamos diferentes opciones y consecuencias, ¿no? Lo que también se aplica al proceso de aprender a comunicarnos en otro idioma. Por ejemplo, y es algo que pasa en Estados Unidos, que es lo que se me viene acá a la mente, una persona de tez blanca no le puede decir la palabra N a una persona de tez negra, porque es una ofensa, ¿cierto? Entonces, eso ayuda a saber, lo que decías, Caro, que es saber utilizar vocabulario en qué contextos claramente y sin, y pues midiendo las consecuencias de ello, sean positivas o negativas, o en el ambiente formal. Usted no va a decir, hey, WhatsApp, en una reunión. Porque pues no, es algo formal.
Exactamente, y fíjense que también en lo cultural pues también es muy interesante ver que en muchos países el ajedrez es una parte importante de la educación y la cultura. Aprender sobre ajedrez en diferentes contextos lingüísticos puede proporcionar un enfoque intercultural para el aprendizaje de lenguas.
So, and there's a bunch of people who think that is just a boring game. So, that's
no
at all. And it's pretty amazing knowing all this data, since it helps us to understand better how chess is becoming a language learning strategy as well.
Send them to the pit. They don't know what they say.
Yeah.
Beyond mankind. Feeling like being abroad.
Men are gonna come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're gonna be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself. Tell the readers of life how it feels and to be a girl among all those men.
I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful.
You're an orphan, Beth.
I'm fine being alone. I feel safe in an entire world of just 64 squares.
How creativity and psychosis often go hand in hand. Or for that matter, genius and madness. There's no player in the world as gifted as you are.
There is one player that scares me.
Who?
The Russian.
Don't make me over.
He is a world champion.
Now that I do anything for you.
I'm supposed to go to Russia, but what I want is a drink.
I'm worried about you.
Don't make me over.
What? What on earth for?
Well, Camilo, how good are you watching series, a TV series?
Well, I like a lot of TV shows, but I'm very selective because not all of them can make me feel joy, right? So, for example, Stephanie was very amused with our background in this moment, right? But I want to talk for not long time ago, a mainstream TV show, was a series called The Queen's Gambit. I didn't watch it. I didn't enough time. Yeah. But fortunately for us today, we have two nice, more than followers, experts about this show. So please, people, can you tell us a bit about that, please. What happened in that show, please?
Yes, we are the queen and the king of...
Yeah. Because look at this. Stephanie was very, very attached to this TV show in this moment. So.
But I want to ask our both experts, what is Queen's Gambit? What's that? Is this simple a title, the series, or what?
It's a clip bite. What is that?
It is a title, but it is also a move.
Oh, okay.
Do you know about it?
No,
the
at
move?
All. I think, I don't know, maybe sacrificing, because the chess is about also sacrificing. I don't know.
Mm-hmm. Yeah, that's right. It's basically a sacrifice that is done with the C pawn. Remember that? Mm-hmm. All of the elements are located in specific places in the board. Therefore, Gambito or Gambit in English is basically sacrificing one of the pawns in order to have a better position for other elements to move along the board and to have more control over the center of the board. This precisely takes us to the series, which is on Netflix, and it's called The Queen's Gambit or Gambito de Dama, and it's about a young chess prodigy, but she was a woman and she was immersed in a very male-dominated world of competitive chess in the 60s. Since she was young, she was in an orphanage and she became a world champion because she liked chess a lot. And her journey through chess is an amazing demonstration of both natural talent and discipline.
Wow.
Oh, well, wow. What I loved the most about this series is how it portrays the psychological battles within chess. Beth's ability to visualize the board and anticipate her opponent's moves is a skill that many players aspire to. Not only in chess, but also in life, anticipating people's moves can help you be one step beyond and do the right moves.
Yeah, that's totally right. One of the most iconic moments in this series is precisely when Beth, the fictional character that is the main character of the series, plays against the legendary grandmaster Vasily Burgov. Well, it is said that this character is inspired in the famous chess player Boris Spassky that was mentioned at the beginning of the program, and Beth, the female main character, could be inspired in Bobby Fischer. As one of them, Bobby Fischer was an American player and the other player was Russian, it is believed that this can be a reference of the Cold War. Lo mismo que pasó en películas como Rocky y demás, donde siempre se hace este guiño a los duelos entre la Unión Soviética y los estadounidenses. Y por alguna razón siempre ganan los estadounidenses.
The Cold War.
Mm-hmm.
The Cold War.
It's weird. Why? I don't understand.
Okay. For me, that match symbolizes not just a clash of skills, but also a battle of wills. Beth learns to trust her instincts and confront her fears, showing how chess mirrors life's challenges. Well, moving into the language learning, I have two questions to you. How can we face our fears when speaking in a foreign language? And should we trust our instincts when interacting with people in a foreign language context?
Okay, I'm going to answer your question by relating with the series, with the starring actress that is Anna Taylor-Joy.
Yes.
She's Argentinian, British, American. Mm-hmm. And she had a really nice Spanish, native British accent, and native
Argentinian accent.
Yeah, mm-hmm. And in some interviews that she did is she said that the only way that to fear those, I don't know, same panic, let's say, is trying again, and make yourself communicate, because it's the only way to do that. Obviously, we have some the fears of, okay, what the people is gonna say about your pronunciation, about your intonation. But the only thing that is that matters is the message that you want to say. Yeah, is I think that is the only way that we can do, and also practicing. And the best way to do it is by speaking it and using it.
Anything else coming?
So, well, about your question, how can we face our fears? I think I agree with the character of the TV show. It's necessary to confront all the time our fears. I don't think that fears could disappear in the future. I think that we learn how to control them in a better way. So
yeah.
That is what I think. I agree with Pablo, absolutely, that the most important is practicing.
Sí, no importa.
To build self-confidence, yes.
Exactamente. Y así empecemos a lo guachu-guachu, como dicen por ahí. Pero es que a partir del error y ser conscientes del error nos ayuda a aprender y no cometer el error después. Pero pues si no hablamos, si no nos confrontamos con nosotros mismos, pues vamos sí. a quedar ahí como en un bucle.
En la experiencia podemos también aprender esto que hablábamos hace un rato de anticiparse, de ser estratégicos, etcétera.
Ok. Pues bueno. Eso es todo por hoy, mis queridos Uy. Reyes y reinas, blancas, negras.
Rapidito.
That
was quick.
Time fly. Entonces,
make a move.
Yeah.
Jugada rápida.
Exactamente, esto es un checkmate. Uy. Pero por ahora. ¿Listo? Entonces, les agradecemos a todos por habernos escuchado y pues nunca olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram InBiloA, Facebook InBiloA, Twitter InBilonAir y pues so long a todos. And share, enjoy, discover, practice, and learn.
In Billionaire.
Checkmate.
Check.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.